Onda Madrid presenta...
¿Cómo de emocionante debe ser que uno empiece aquí de ayudante de cocina y siendo un poco el último mono y 30 años después, o 30 y pico años después, ya no solamente es que uno mande en el que sea el jefe de todo esto, sino que además el restaurante lleve uno su nombre? ¿Cómo es esto de emocionante? Debe ser mucho, ¿no? ¿Emocionante?
Bueno, pues la verdad es que sí, y sobre todo impensable, ¿no? Yo cuando entré aquí, recién llegado de Inglaterra, que me fui para allá a ver nada más terminar las clases, los estudios de la escuela de Lago de hostelería, me fui allí a ver si era capaz de aprender inglés, pero claro, al final te vas con un grupo de españoles, ni aprendes inglés ni aprendes a cocinar. Así que me volví y mira, entré un 3 de octubre, miento, un 4, llegué un 3 de octubre aquí a Madrid. Y el 4 de octubre estaba trabajando en el casino como ayudante, como tú bien has dicho, y 31 años después, pues, del 91, o sea, 31 años después, pues aquí estamos. Pero esto solo se consigue a base de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de trabajar con mucha gente, de tener buenos equipos, de rodearte de gente mucho mejor que tú, si es posible, y bueno, y con mucha disciplina, constancia y también con un poco de suerte, vamos, no vamos a decir que no.
Pero por ir a los detalles, cuéntame cómo fue el primer día aquí. ¿Qué hiciste? ¿Cómo llegaste? Hola, soy Paco.
No, mira, yo llegué a Madrid, ya te digo, un 3 de octubre. Me llamaron de la Escuela de Hostelería de que había una vacante aquí en el casino. Y el 4 de octubre me hicieron una entrevista y empecé a trabajar. ¿Y cómo empecé? Pues como el último mono, ya te digo. No sabía ni dónde estaba. Entré en una cocina donde había un evento, sí recuerdo... Fíjate que eso no se me olvidará en la vida, que hacíamos unos carrés de corderos rellenos y una lubina con salsa nantúa y cangrejos de río. Y allí estuve yo pues limpiando cangrejos de río y limpiando corderos.
¿Y cómo fue el momento en el que te dan el paso al mando? Porque yo estaba Ferran, si no recuerdo mal. ¿Cómo es el momento en el que dicen, toma, coge tú las riendas de esto?
No, esto luego fue un paso muy poco a poco... ya te digo, esto el inicio fue en el año 91, del 91 al 98, que fue cuando Ferran entró aquí ya en el casino, pasaron 7 años muy duros, de mucho trabajo, donde bueno, pues yo intenté crecer, evolucionar, aprender, donde mis ratos libres pues me iba a otros sitios a trabajar y a ver cosas nuevas y diferentes. Y bueno, indudablemente, siempre lo he dicho, ¿no?, que para mí ha habido un antes y un después con la entrada de Ferran aquí como asesoramiento, y donde yo pues pude luego aprender lo que es la alta gastronomía y seguir formándome.
Aquí arranca
el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al Taxi de Onda Madrid, el programa de entrevistas de la radio pública de la Comunidad de Madrid, el único programa de la radio española que va sobre ruedas, hace tiempo que no lo decía, y cogiéndole el gusto esto de sacar el programa a la calle, ya llevamos 2 semanas, me hace muy feliz, pero de verdad, muy feliz. A lo mejor no tanto prepararlo, pero sí estar aquí hablándole a ustedes, compartiendo una hora de radio, porque las cosas buenas se guardan en frascos pequeños. Me hace especialmente feliz, espero que a ti, que a vosotros, que a ustedes... también. Esto lo puedes escuchar en la radio los domingos, cuando te apetezca, en Spotify, donde somos cada vez más, también en Google Podcast, en ebooks, algunos otros lo hacéis desde la web de Onda Madrid. Sois todos bienvenidos. La persona que les habla, granadino en la Villa y Corte, Padilla Carlos, está en Twitter e Instagram, si quieren ahí quejas, sugerencias, insultos, likes, lo que sea, me tienen en @carlospadilla_3. Repito, @carlospadilla_3, y arrancamos ya en este programa de mesa y mantel, en ese espacio de tenedor y cuchillo de poco pan, pero de abundante comida y más abundante conversación de sobremesas que se alargan. Esto lleva por nombre Recomiéndalo si estás comiendo con amigos, con tu familia, con tu pareja, con tu amante, el taxi de Onda Madrid. En un lugar de Madrid, de cuyo nombre ahora les pondré en conocimiento, estamos en un salón alto, hay una cristalera preciosa. Es un lugar muy difícil de describir porque también este pobre locutor de radio no se prodiga por estos ambientes. Estamos en el Casino de Madrid, aquí está el Four Seasons, está el edificio de las Cuadrigas, está la calle Alcalá, está la Puerta del Sol. Esta gente que habla siempre como muy en silencio, muy educado, es lo contrario, un estadio de fútbol, por así decirlo, y estamos con Paco Roncero. Hola, Paco, ¿qué tal? Bienvenido al Taxi Onda Madrid, aunque deberíamos decir gracias por recibirnos en tu casa.
No, un auténtico placer y bien, yo creo que lo has explicado muy bien, ¿no? Estamos en el centro de Madrid, a 200 metros escasos de la Puerta del Sol y enfrente del Four Seasons. También te voy a decir, ahora es maravilloso toda esta zona con el Four Seasons, con el Mandarín ahí atrás, también maravilloso, y con todo lo que se está haciendo, pero aquí las hemos pasado canutas, ¿eh? Hemos estado 4 o 5 años con unas obras brutales, que todo esto era un barrizal, y cuando venían nuestros clientes, sobre todo imagínate las novias cuando vienen a casarse aquí y tenían que cruzar toda esa calle, aquí las hemos pasado muy, pero que muy mal. Ahora, gracias a Dios, pues estamos viendo las cosas bonitas.
¿Y cómo vais de público recuperado de la pandemia? De gente, ya la cosa está normal, ya podemos decir que la pandemia se ha superado en términos de clientela, de gente.
Yo creo que la clientela se ha vuelto loca. Se ha vuelto loca, la gente quiere salir, loca para bien, ¿eh? Tenemos un público mucho más flexible, mucho más amigable, mucho más querido, con muchas más ganas de querer disfrutar, de pasárselo bien y de dejarse llevar por donde quieras guiarle, ¿no? Y yo creo que eso es súper positivo para nosotros. Yo creo que nuestro sector, también he de decir que creo que gracias a toda la labor que ha hecho la comunidad y el ayuntamiento, hoy por hoy podemos decir esto, ¿no? Porque yo sé de mis colegas de otras ciudades que lo siguen pasando mal y que no tienen la misma situación que tenemos nosotros ahora mismo.
Bueno, Paco Roncero es un hombre de cocina. Hace 31 años llegó aquí siendo aún más chavalín de lo que ya es hoy, aunque yo creo que con la misma ilusión, eso sí, con menos baje, menos experiencia. Llegaron las estrellas Michelin, llegaron los Soles Repsol, el Premio Nacional de Gastronomía, el reconocimiento, la fama, y los pesados de los periodistas que después vinieron a preguntarle siempre lo mismo, ¿eh? ¿Y qué tal los famosos? ¿Y qué tal la comida? ¿Y esto y lo otro? ¿Y cómo lo hacéis todo? Y además siempre lo hace con una sonrisa y con buen hacer. Además ahora es compañero, eso casi me voy a decir, lo que es más importante que yo en la cadena, pero es compañero de Telemadrid porque está haciendo un programa de televisión que se llama Tupper Club. A ti te gusta mucho la tele, ¿no?
A mí me gusta la tele. He tenido la oportunidad de hacer bastante tele, la verdad que sí, tanto aquí en España como en Latinoamérica, sobre todo en Colombia, he hecho mucha tele. Y la verdad es que me gusta poder llegar al público, me gusta poder contarles lo que hago, me gustan este tipo de programas en los que cocinas, pero a la vez es divertido el ver cómo cocinan el resto y, bueno, y sacar ese lado un poquito malo a la hora de juzgarles, pero también simpático y agradable, ¿no? Yo creo que es muy bonito, y sobre todo a mí me parece que los programas de televisión han conseguido que la gastronomía española esté hoy donde esté, ¿no? Gracias a eso, tanto socialmente como mediáticamente, el cocinero tiene una posición muy diferente a la que tenía hace 35 años cuando yo empecé a estudiar. Mi padre no quería que yo fuera cocinero porque me decía que me iba a quemar las pestañas en un fogón. Sin embargo, hoy ¿cuántos niños no quieren ser cocineros? ¿Y cuántos niños no vienen a celebrar, por ejemplo, su cumpleaños en nuestro restaurante? Eso es maravilloso.
¿Tú por qué persona, por culpa de qué persona o de qué personas quisiste ser cocinero?
Pues mira, yo no tenía ninguna intención de ser cocinero, pero es verdad que el padre de mi tío Paco trabajaba en la Escuela de Hostelería de Madrid y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes un día a ver la escuela? Te la enseño, a ver si te gusta. Yo iba a entrar a la universidad a estudiar biológicas. Y nada, fui a verla. Algo que me dio un pálpito en el corazón y dije, pues a esto me voy a dedicar. Y le dije a mi padre, papá, que no voy a la universidad, que voy a estudiar cocina. Y me dijo, ni de coña, tú a la universidad como tus hermanos. Y bueno, al final le conseguí convencer y mira, a fecha de hoy, pues aquí estamos.
Bueno, ahora hablamos de Tupper Club y de la televisión y demás, pero el mundo de la cocina, que a mí me parece un mundo muy interesante. Además, ya no solo los programas de televisión, incluso las películas de cocina, los reality shows, todo es un mundo muy muy interesante, muy intenso. La cocina te ha dado mucho, yo creo, ¿no? No hay más que verte, quiero decir, dónde estamos, todo, pero ¿qué te ha quitado la cocina? Tiene que ser muy absorbente, es un mundo muy absorbente, supongo que sí, ¿no? ¿Qué te ha quitado la cocina?
Bueno, la cocina me ha dado todo lo que soy hoy en día, indudablemente, porque además es que yo no sé hacer otra cosa, que no es estar en un restaurante o estar dentro de nuestro mundo de la gastronomía, pero por supuesto me ha quitado mucho, me ha quitado muchas cosas, sobre todo familiares, ¿no? Me ha quitado la, podemos decir que en cierto modo me ha quitado la infancia de mis hijos. Y quizás si me pongo a analizar ahora y tuviera que cambiar algo, es lo único que cambiaría. Lo demás lo dejaría todo como está, ¿no? Pero sí que es verdad que te quita mucho porque te absorbe mucho y tienes que llegar a un momento en el que tienes que saber parar. Yo, gracias a Dios, pues mira, hubo un momento en mi vida que dije hasta aquí basta. Creo que supe parar a tiempo y no vas a recuperar lo perdido con tus hijos o con tu familia o con tus amigos, indudablemente, pero por lo menos no vas a seguir perdiendo, ¿no? Y yo en ese sentido, pues ahora creo que tengo un balance muy bueno y muy importante entre ese punto familiar y ese punto de trabajo y de disfrutar de lo que hago, porque al final a mí me gusta tanto que me meto tanto en el día a día que al final se me olvida que tengo que volver a casa, ¿no?
Pero esto siente, voy a decir una palabra que esto no se habrá dicho nunca en el Casino de Madrid. Esto, con perdón, es una putada un poco. No quiero decir, al final vemos el éxito, pero detrás de todo siempre hay, y es sincero y es jodido decirlo, pues me he perdido parte de mi infancia, y también está bien el hecho de decir parar, porque yo creo que hay gente que a lo mejor, con los compañeros, amigos y amigas, que a lo mejor gente que se absorbe tanto en este mundo que no puede parar. Eso lo ves a día de hoy también, ¿no?
Sí, eso lo veo, y de hecho, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo me di cuenta en el año 2008, ya ha pasado tiempo, pero yo reaccioné rápidamente y cambié mi estilo de vida y mi manera de entender todo esto, y te puedo decir que he tenido muchísimas, y sigo teniendo todavía, muchísimas críticas de muchos periodistas gastronómicos y de algún colega en algún momento en concreto, pero sobre todo por parte de la prensa de que yo hacía otras cosas que no están en la cocina. Y no me arrepiento de nada, lo volvería a hacer una y mil veces, porque tú lo has dicho, ellos no saben lo que cada uno tiene a nivel familiar, solamente quieren ver lo que tú les puedes ofrecer a ellos, ¿no? Y sinceramente para mí ha sido un alivio el darme cuenta y el poder saber que puedo combinar las dos cosas y que no estoy haciendo absolutamente nada malo, ¿no? Y sin embargo, fíjate cómo desde fuera lo ven desde otro punto de vista, ¿no? Es que Paco hace deporte, claro, hago deporte porque necesito tener un momento a lo largo del día, de las 24 horas, que sea exclusivamente para mí, igual que necesito tener un momento para poder compartir con mis hijos un ratito, ¿no? Aunque sea un ratito, pero lo necesito. Y como lo necesito, pues si se lo doy a mis hijos o me lo doy a mí mismo, pues indudablemente ese momento puntual no se lo estoy dando a la cocina, ¿no?
Aparte de ser cocinero, ya en sí, ya no solamente ser cocinero, porque ahora hay que saber de marketing y de economía y de publicidad y de marca Paco Rodríguez, que ya es un mundo en sí mismo. Es mucho más absorbente que antes, ¿no? Antes la gente, pues antes el chef de antes venía a hacer la comida y se iba a su casa, ¿ya?
Exacto.
Ahora todo es mucho más complicado, ¿no?
Sí, ahora tenemos que saber hablar en público, tenemos que saber de marketing.
Tú eso lo llevas bien, lo de hablar en público, ¿no?
Sí, no, yo no tengo ningún problema, fíjate que no tengo ningún problema en ninguno de los aspectos. Me gusta hablar en público, me gusta el marketing, me gusta la comunicación, me gusta la tecnología, me gusta hacer los escandallos de mis platos, me puse a estudiar Visual Basic para poder programar y hacerme un programa de gestión de mi cocina acorde a lo que yo necesitaba. Quiero hacerme mis moldes para yo hacer algo diferente a lo que hace todo el mundo a nivel de diseño de historias y estudio un poquito de modelado en 3D. Y me hago yo todas mis propias cosas, con mi equipo, por supuesto, porque uno no puede hacer nada solo, sino con su equipo y con gente que te rodeas de talento de otras profesiones alrededor tuyo. Y a mí ese tipo de cosas siempre me ha gustado, pero todo eso no puede ser para que al final no puedas disfrutar de ti, de tu familia, por supuesto. Y, por supuesto, creo que hay algo muy importante que todos deberíamos de hacer, es dedicarnos un ratito al día para nosotros mismos.
Tú al día haces deporte, lees un poco, ves una serie. ¿Qué haces en tu día a día para liberarte un poco de la presión?
Pues mira, yo hasta ahora la parte más importante para liberarme de la presión es hacer deporte. Yo me levanto muy prontito, o me voy a correr, o me voy a hacer bici, o me voy a entrenar al gimnasio, o me voy a nadar. Depende de la época del año, ahora no me voy a montar en la bici a las 8 de la mañana o a las 7, ¿no? Pero mira, ahora estoy lesionado, por ejemplo, de las rodillas, llevo unos meses sin correr, pues mira, estoy haciendo fuerza, estoy haciendo un poquito de boxeo. A mí eso me libera, me da vida y luego me hace venir aquí a trabajar con mucha más energía, ¿no?
El consejo es, hagan deporte, ese es el consejo.
El consejo es, haz algo que sea para ti. Pintar, leer, correr, andar, caminar, hacer deporte, lo que te apetezca, pero que sea un poco algo que te haga sentir que es tuyo, que es tu momento y que es exclusivo para ti.
Decíamos esto del mundo que es absorbente, de la gente que está todo el día metida, de la presión, de la envidia, de la competición. Y claro, habrá gente que, claro, mientras uno descansa, otros trabajan, mientras unos trabajan, otros descansan. ¿Cuántas puñaladas hay en este mundo? Quiero decir, hay gente que te pisa la cabeza por querer ser tener una estrella más. ¿Tú ves eso o esto está mitificado por las películas? Después os lleváis todo más o menos bien. ¿O hay gente que dices, si pudiera quitarme de en medio una patadita, me metería una patadita?
No, yo creo que tenemos la gran suerte que tenemos un sector fantástico, somos todos grandes amigos, y donde para mí en realidad no hay competencia. O sea, yo quiero muchas estrellas en Madrid, porque eso va a significar que va a venir mucho público a hacer turismo gastronómico. ¿Y qué significa eso? Pues que cuando vienen a hacer turismo gastronómico no vienen a un restaurante, vienen a varios. Y hoy pueden venir a mi casa, pero mañana pueden ir a la de Ramón Freixa o a la de Diego Guerrero o a la de cualquier restaurante que no tenga una estrella Michelin, ¿no? Al final, yo creo que eso es muy importante y en ese sentido nosotros nos llevamos todo bastante, bastante bien. Luego, por supuesto, que habrá rencillas, como en todos los sitios, porque es de ser humano. Pero no, en realidad somos un gremio que nos gestionamos bastante bien la amistad.
Pero, por ejemplo, ya por curiosidad de paleta, que yo no conozco el mundo de la cocina, por ejemplo, ¿ha habido algún caso, algo, supongo que sí, de decirle tú a tu equipo, creo que me han robado una idea?
Ah, bueno, eso seguro, sí, claro, cuando lo ves por ahí dices, hostia, si esto lo hacíamos nosotros. Pero no pasa nada, al final, mira, si yo te doy los ingredientes para una tortilla española, lo mismo que tengo tú con unos y yo con otros.
Yo lo haré muy mal.
Bueno, es igual. Y a mi madre y a 10 personas que encontremos por la calle, con los mismos ingredientes y la misma receta, y los 10 vamos a hacer 10 tortillas de patatas españolas diferentes. Con lo cual, ese es el secreto de la cocina española, que hemos aprendido a compartir conocimiento, y ese conocimiento cada uno lo interpreta como quiere. No pasa nada.
Bueno, sobre Madrid y sobre la comida de Madrid, ¿se puede decir que en Madrid se come bien, es una capital ya referente, tenemos todavía mucho margen para mejorar? ¿Cómo ves tú a la ciudad, a Madrid?
Yo creo que Madrid ahora mismo se ha posicionado como en una de las potencias a nivel mundial de conceptos, de restaurantes, de alta gastronomía, de una gastronomía media, de una gastronomía más a un nivel bajo para la gente del día a día. Yo creo que Madrid hoy en día, al igual que yo antes iba a Londres, a Nueva York, a ver conceptos, creo que la gente ahora mismo, la gente que está empezando, la gente que quiera ver cosas diferentes y nuevas, Madrid se ha convertido en ese sitio donde puede venir y donde va a haber muchas cosas interesantes y donde se va a comer muy bien, ¿no? Yo creo que todos los grandes grupos, todas las grandes marcas, Zuma, Robuchon, que ha abierto ahora, etcétera, están queriendo venir a Madrid y eso es por algo.
Y ¿Madrid dirías que es el mejor lugar de España para comer? ¿O crees que hay otro lugar de España que combine mejor todavía, que haya más combinación de restaurantes? ¿O te es difícil pensarlo?
Es que en realidad yo creo que España en general es un país donde en cualquier lado comes bien y puedes disfrutar de una gran gastronomía. Y no hablo de alta gastronomía, digo de disfrutar de la comida, ¿no? De un buen producto, de unas buenas elaboraciones. Nosotros date cuenta que tenemos unas raíces gastronómicas brutales, muy arraigadas, y que yo creo que eso va a costar mucho que se pierda. De hecho, nosotros como cocineros defendemos la cocina tradicional a muerte y pensamos que tiene que seguir existiendo porque es parte de nuestra cultura y tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, indudablemente te vas a cualquier parte de Cataluña y comes de maravilla, te vas al País Vasco y comes de maravilla, te vas a Andalucía y es impresionante. Entonces, ¿Madrid es diferente? Bueno, Madrid es diferente porque las grandes marcas quieren estar aquí, los grandes restaurantes quieren estar aquí y los grandes conceptos y los conceptos únicos y diferentes están aquí en Madrid. Y después Madrid tiene otra cosa con diferencia con respecto del resto de ciudades. Es que es una ciudad donde no solamente tienes gastronomía, donde tienes ocio, donde tienes cultura y
musicales.
Claro, al final es que pocos sitios. Es que el otro día leía que Madrid hoy en día es la ciudad, después de Nueva York, que más musicales del mundo tiene. O sea, tenemos una oferta de museos.
¿Crees que se podría plantear un restaurante musical?
Bueno, sí, de una manera o de otra, lo que yo tengo en Ibiza, Sublimotion, podríamos decir que es eso. No es un restaurante musical, pero es un restaurante donde el espectáculo es muy importante y donde tú pasas de ser un cliente pasivo a ser un cliente activo, porque la experiencia que vayas a tener en Sublimotion va a depender totalmente de cómo tú reacciones a cada una de los platos y a cada una de la parte del espectáculo que nosotros generamos.
Ya que has tocado el palito del Sublimotion, que yo lo tenía apuntado para más adelante, pero ya que lo has tocado, voy a ponerlo. A mí me parece muy interesante todo. Digo, la idea en sí. No, yo con lo del precio, lo digo en serio, lo digo aquí abiertamente, ya que puedo dirigir el programa y decir lo que más o menos me diga, quien pueda pagárselo, ojalá yo pudiera pagarme eso. Ojalá. Porque creo que valdrá la pena, quiero decir, si no, no sería una estafa. Sigue yendo gente. Pero bueno, dicho esto, son 12, me interesa mucho la idea, son 12 comensales, son 1.800 euros más o menos por 1.650.
Iba incluido.
Te hacen factura también a la salida. Y durante algo más de 3 meses está en España, está en Ibiza, ahora se ha ido a Dubái. ¿Qué es Sublimotion?
Mira, Sublimotion, para entenderlo rápidamente, aunque es muy difícil de entender si no lo vives, es un lienzo en blanco, es una sala de 70 metros cuadrados, con 7 metros de altura, 6 metros de altura realmente, donde hay una mesa, 12 sillas, y es un lienzo en blanco donde nosotros pintamos y dibujamos cada noche pues todo aquello que durante el periodo de preparación se nos ha ido ocurriendo para hacer que tengas una experiencia única y diferente, ¿no? Por hacerte un poco que lo entiendas mejor, esto parte de un día, de una reflexión, diciendo, a ver, si yo me tomo unas, imagínate que te tomas unas gambas en Denia con tu pareja, uh-huh, en la playita, mojándote los pies, con la brisa, la humedad, el olor, esas gambas te saben de una manera. Si tú te coges esas mismas gambas, te las cocina el mismo cocinero y te las comes en un restaurante con tu jefe, son otras, ¿no? Con lo cual, ¿qué es más importante a la hora de tener una experiencia única? ¿Lo que hay dentro del plato o lo que hay alrededor del plato? Bueno, pues yo creo que las dos cosas. Y a partir de aquí decidimos montar un espacio donde poder recrear precisamente todas esas cosas, ¿no? Entonces, la regla número uno de Sublimotion es que no hay reglas. Y a partir de ahí nosotros desarrollamos cualquier cosa que se nos pasa por la cabeza y que creemos que puede ser mágico para nuestros clientes.
Y además es secreto, lo que pasa ahí, no hay vídeo, no hay imágenes, ¿eh?
Es que, ¿sabes qué pasa con Sublimotion? Aunque puedes grabar vídeo, puedes grabar imágenes, que
no se puede explicar.
Es que no lo tienes que vivir, es muy difícil explicarlo.
Pase para prensa no hacéis, ¿no?
De momento no,
vale, se estudiará. Ya sabes que la prensa somos siempre muy malvados y vamos a todo lo gratis. Bueno, ya que has hablado sobre Sublimotion, lo hemos hablado, pero bueno, sobre Tupper Club, que decía antes que es compañero ahora Tupper Club, que es un concurso donde la gracia está en que también los famosos son los que cocinan. Famosos de todo pelaje. Así entre nosotros, ¿sabes? Que estamos ahí en un salón pequeñito del Casino de Madrid. ¿Has probado alguna vez durante el programa algún plato de algún famoso que ha dicho, que has pensado tú por dentro, Paco, esto no está pagado?
Bueno, fíjate que realmente...
Eso es un sí casi, ¿no?
No, sí. A ver, había cosas bastante malas, pero también te digo una cosa. ¿Sabes qué pasa? Que la gente es muy competitiva. Sí. Y cuando les llamas y les dices, oye, ¿te apetece colaborar con esto? La gente estudia y la gente se prepara, ¿eh? Porque quieren ganar. O sea, en realidad, sí, es un juego y todo esto, pero la gente se lo curra mucho. Y he de reconocer que he comido recetas fantásticas y que me he quedado bastante sorprendido con el nivel de algunos de ellos. Y de gente que de algunos de las celebrities, que dices, hostias, si no cocinas a diario, porque probablemente te hayas preparado para esto, oye, si te pusieras un poquito, lo harías muy bien en el día a día en tu casa, ¿no?
Claro, sí, te voy a decir, pues los famosos generalmente tendrán obligaciones de gente famosa, gente, pero a ver, que es así, ¿no? Es decir, que hay de todo, pero la gran mayoría, pues a lo mejor no tienen tiempo, no. Te voy a preguntar por eso. ¿Tú, por ejemplo, en casa cocinas o eso se considera trabajo?
No, mira, yo los domingos cocino en casa normalmente y además los domingos lo tengo siempre lleno de gente en casa. Que vienen a mí me encanta que vengan, yo no me importa, yo cocino, preparo, hacemos toda la historia, eso sí. Es el único día que tengo libre y a las 6 de la tarde todo el mundo se va para casa. Y yo es el ratito que tengo por las tardes pues para dedicarlo a la familia, a ver una serie, a ver una peli o a hacer lo que me apetezca. Pero por la mañana yo me levanto prontito, nos vamos a hacer deporte y luego a partir de las 11:30 a las 12 me pongo a cocinar, vienen los amigos, estamos juntos y a las 6 todo el mundo para casa.
¿Cómo y cuándo fue tu primera vez en la televisión?
Yo creo que fue Canal Cocina, hace ya, pues ya ni lo recuerdo, pesaba un montón de kilos más que ahora, pues estaba súper gordito, y sí, lo único que recuerdo es que a mí me dijeron, oye, ¿te apetece grabar este programa? Sí, se llamaba Tapas en Miniatura, me soltaron en un plató, y sin ninguna referencia más, pues allí me hice creo que 15 o 20 programas de tapas en miniatura. Y bueno, pues totalmente autodidacta, porque ya te digo, recuerdo que era muy gracioso porque la que me daba algunos tips era la señora de la limpieza, que ya se fijaba mucho y me decía, no, Paco, no metas las manos así porque luego no se ve, no sé qué, no sé cuánto. Y yo decía, joder, pero me está diciendo las cosas la señora de la limpieza, no nadie que me diga, ¿sabes? Fue muy divertido, me lo pasé muy bien.
Que digo, es un medio que te gusta, la tele te gusta. ¿Cómo la has pasado grabando esto de Tupper Club? ¿Cómo la has pasado? Esto lo hace Unicorn también, ¿no? La productora de...
Sí, lo hace Unicorn y me lo he pasado fenomenal, porque se trabaja de maravilla con ellos. Y luego los famosos, la verdad, bueno, pues son gente que sabe perfectamente cómo funciona la tele. Me lo han puesto muy, muy, muy fácil y yo creo que tanto ellos como nosotros nos hemos divertido mucho.
Bueno, sobre el tema de otro palito, el tema de la OTAN. También te habrán preguntado mil veces sobre la OTAN, que me han dicho, ya sabes que los periodistas somos pesados, somos raca. Y el tema de la OTAN, dirá usted, señora, ahora está también en la OTAN metido, Paco, que tiene mucho... No, que hizo la cena de la OTAN, la cumbre de la OTAN en Madrid, que fue una cena pues de gala importante en el Palacio Real, donde además daos una imagen muy buena de España, la verdad, porque el Palacio Real es una maravilla. Lo tenemos aquí en Madrid y muchas veces no tenemos en consideración lo que tenemos aquí en Madrid, el Palacio Real. Que estaba Biden, estaba Macron, estaba el primer ministro alemán, Olaf Scholz, estaba Draghi, estaba Boris Johnson, hasta que, bueno, después vino Liz Truss, pero bueno, lo que duró Liz Truss, pero bueno, mucha gente. Estaba von der Leyen. A mí me interesan más las cosas un poco de paleto, de no saber. ¿Cómo se ponen en contacto contigo, por ejemplo, para hacer este tipo de cosas? ¿Te llama alguien de Casa Real? ¿Te llama alguien de protocolo de Moncloa? ¿Quién te llama? ¿Llamar a tu restaurante, entiendo?
Bueno, es que nosotros cocinamos bastante para Casa Real cuando hay eventos importantes, igual que yo lo hacen otros colegas de sobre todo aquí de Madrid, que es más cómodo, más fácil, y tenemos bastantes relaciones en ese sentido. Entonces sí, me llamaron, oye, vamos a hacer la cumbre de la OTAN, en esta ocasión nos gustaría que cocinaras tú, prepararnos unos menús, y bueno, ya tenemos, dando indicaciones si hay alguna cosa más extraña o alguna cosa... Pero normalmente siempre viene un país en concreto, ¿no? Esta vez, claro, venían todos los países de la OTAN, con lo cual era un poco más complejo. Pero estamos acostumbrados, conocemos muy bien cómo se trabaja, y la verdad es que siempre ha sido muy, muy, muy fácil, porque nos ponen las cosas muy fáciles y muy cómodas.
Pero entonces, ¿sabes más o menos lo que le gusta al rey, lo que le gusta a la reina de comer? ¿Sabes más o menos por dónde tiran? ¿Qué le gusta más la carrillera? ¿Qué, no sé, la croqueta? ¿Qué le gusta más a los reyes de comer, más o menos?
Bueno, te he de decir que comen muy bien, que son muy, muy agradecidos, las cosas como son. Y sí, es verdad que siempre intentamos hacer unos menús pues un poquito más tirando siempre a saludable. No quiere decir esto que tengas que ir más a pescados o carnes, pero sí que es verdad que hacemos unos menús siempre muy compensaditos, donde intentamos evitar pues ciertas grasas o, bueno, sobre todo que sea saludable, porque al final es verdad que cuando viene gente fuera también tienes que cocinarle cosas intentamos cocinarle cosas de España, y a lo mejor de vez en cuando hacemos algún guiño a un país en concreto, pero vaya, siempre dentro de todo eso, si tiramos por una línea en la que no abuses de nutricionalmente de las grasas, por ejemplo, pues no tenemos nunca ningún
problema. Pero, por ejemplo, en la misma cena de la OTAN después te dijeron los reyes o gente de Casa Real, oye, muy bien, o la Moncloa, muy bien, Paco, ha estado todo muy bueno, o me ha gustado más esto que lo otro, así curiosidades, este presidente ha comido menos, Biden se fue antes, Draghi le gustaron más las, no sé, ¿te dijeron algún detallito así curioso?
No, porque date cuenta que eso lo vemos más nosotros que estamos allí cocinando en el momento, y los camareros cuando retiran el plato. Nosotros sí sabemos si les ha gustado.
Entonces dime, ¿a quién le gustó más o menos? Sí, ¿alguna anécdota tendrás?
Todos se lo comieron absolutamente todo. Así como anécdota, bueno, pues por ejemplo, ellos tienen también sus protocolos, cada uno de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Turquía tenía a su médico, a su cocinero y tal, y probaron un poco todas las cosas antes de servirlas, porque también ellos, por temas culturales, hay cosas que no comen, ¿no? Pero poquito más, ¿eh? La verdad es que fue todo muy, muy, muy fácil. Sí que es cierto que, por ejemplo, Biden nos habían dicho desde la persona que lleva el tema de sus comidas, que tuviéramos algo de algún pollo relleno, algo de ave, algún tipo de ave preparado por si acaso, pero al final comieron el menú que les habíamos preparado. En realidad, luego ellos son muchísimo más sencillos y más normales que de lo que la gente se pueda esperar.
Y esta cena que te la has tomado con calma, entiendo, ¿cuál ha sido la cena que más quebraderos de cabeza te ha dado, que has tenido que organizar por no sé, por el lugar, por las personas o por la persona, por el evento, alguna en especial?
De conocidos, no. Probablemente dan muchas más guerras otro tipo de clientes que, por ejemplo, Casa Real, Presidencia Moncloa o más temas institucionales. Se suele trabajar muy, muy cómodo con ellos. No solemos tener ningún problema.
¿Qué es más fácil, llegar a algo en cocina ahora o hace 30 años? Ahora hay más puertas, o ahora es más complicado. ¿Cómo ves para que los jóvenes ahora, que la verdad que hay muchos jóvenes que ahora, pues con todo el tema de películas, de programas de televisión, de referentes, y tú eres uno de ellos para mucha gente, que están empezando la cocina, ¿cómo ves que ahora los jóvenes tengan el acceso, dentro de todo lo mal que está todo, al mercado de la cocina, a ser chef, cocineros, ayudantes, a estar en una cocina?
Son dos momentos totalmente diferentes. Yo creo que antes era muy, muy, muy difícil. A lo largo del tiempo, pues la generación de Juan María Arzac, la de Ferran, la mía, les hemos abierto el camino a toda la gente joven que viene ahora, pero indudablemente ahora hay muchísima más competencia que antes. Antes en realidad éramos cuatro y ahora somos cientos, ¿no? Entonces en ese sentido, pues bueno, son dos épocas totalmente diferentes, como en el fútbol, ¿no? ¿Quién era mejor, Pelé o Messi? Bueno, es que eran épocas totalmente diferentes, con armas totalmente diferentes para competir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que siempre es difícil y esto no lo consigues ni con suerte ni con un pico de no sé, ¿sabes? Esto solamente lo consigues a base de esfuerzo, de sacrificio, y cada uno tiene que saber lo que quiere ser de mayor.
Te leí una entrevista hace unas semanas, creo que con Galiacho, que decía, creo que una reflexión sobre el tema de la pandemia y cómo te ha cambiado y me llevé las manos a la cabeza en un momento dado, porque dices: ahora creo menos en las sobremesas o algo así, dijiste, que ahora quieres que la comida sea más breve. Y dije, pero si no hay nada más español, Paco, que las sobremesas.
No es la sobremesa exactamente. Es antiguamente, antes de la pandemia, la gente venía a cenar a las 11 de la noche y tenías al equipo de cocina y al de sala, ya ni te digo, aquí hasta la 1, las 2, las 3 de la mañana, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hablamos de conciliación laboral y cuando todos intentamos tener una vida un poco más... un poquito mejor para a nivel laboral, para poder disfrutar más de la familia, pues también entra la parte de los cocineros, ¿no? Entonces, lo que sí que hemos conseguido después de la pandemia es que la gente venga, sobre todo en Madrid. A mí ahora mismo todos mis clientes vienen de 8 a 9 de la noche. A las 11 de la noche mis cocineros están en casa, 11 y cuarto, como muy tarde. Yo creo que hemos ganado una barbaridad. Y luego la gente hace su sobremesa tranquilamente hasta las 12:30, a la 1 de la noche, pero no ahora hacemos esas jornadas, mega jornadas de las 3 de la mañana, que al final el camarero estaba aquí 2-3 horas más dentro de su horario de trabajo. Y bueno, pues este tipo de cosas, sí, es verdad que yo creo que todos los restaurantes poquito a poquito lo hemos ido consiguiendo, y hoy en día nuestros trabajadores trabajan 8 horas, como tiene que ser. Y bueno, yo en ese sentido estoy muy, muy, muy feliz. Yo creo que la pandemia en ese sentido ha sido el de las poquitas cosas que ha sido un beneficio, por lo menos para nuestro sector, ¿no?
Venía reflexionando de camino hacia el restaurante y demás, sobre el tema de la comida, sobre el tema del comer, sobre incluso decías sobre lo íntimo de la comida, aunque sea con un jefe, y pensaba, y te pregunto, ¿el comer nos iguala? Quiero decir, ¿elimina las barreras que tenemos con alguien? ¿Nos puede acercar a una persona con la que no tenemos mucho feeling? Tú lo habrás comprobado muchas veces, porque habrás visto muchas comidas, habrás visto mucha gente, habrá muchas reuniones. ¿El comer nos iguala?
Mira, date cuenta que comer es un acto social que lleva haciéndose el sentarse alrededor de una mesa, de un fuego, desde la prehistoria. Y es algo tan importante que en una comida firmas un contrato, celebras un cumpleaños, un bautizo, una boda, el título de la universidad de tu hijo, hasta en muchos países se celebra los funerales, ¿no? Alrededor de una mesa. Yo fui a la NASA a dar unas charlas en Houston y precisamente contaba esto, ¿no? Cómo alrededor de una mesa se pierde precisamente lo que tú has comentado, ¿no? Todo se iguala y es un acto social tan, tan, tan importante al que le debemos dar cierta importancia, ¿no? Entonces yo les preguntaba a ellos, allí a los astronautas, bueno, a la gente encargada, que cómo hacían en las estaciones espaciales. Y ellos me comentaban que, por ejemplo, la Estación Espacial Europea, una vez a la semana, no se sientan porque no se sientan, pero una vez a la semana comen todos los astronautas de cada país juntos, y una vez al mes comen todos los astronautas de la Estación Espacial juntos, ¿no? Entonces, al final te das cuenta que desde la prehistoria hasta ahora y en el futuro, el sentarse alrededor de una mesa es de las cosas más importantes que hacemos a lo largo de nuestra vida.
Incluso yo a veces, cuando estoy en una comida y estoy ya pesado ya de decir tonterías, digo una cosa que a mí, lo escuchaste, pues lo leí, ¿no? Esto de el poner la mesa ya es un gesto de civilización. Y es verdad, pasar de comer con las manos a poner la mesa, que es un detalle muy tonto, ya es un gesto muy importante, muy, muy, muy nuestro, ¿no?
Sí, lo es, pero muy nuestro de todo el mundo, ¿eh? Al final este es un acto social que no es que solamente se haga en España, es que se hace en todo el mundo. Y el tema, es verdad que el tema de la sobremesa en España pues se ha hecho siempre mucho, pero se hace en cualquier parte del mundo. Yo tengo la oportunidad de viajar a muchísimas partes del mundo y en todos los sitios al final ese momento social de charlar y de compartir es súper importante. Otra cosa es que indudablemente hay muchos países en los que no tienen tan arraigado el momento de comer en familia o de quizás ese momento se hace más de pie, se hace más en oficinas y tal. Estados Unidos, ya has visto en las pelis, ¿no? Es que va la gente, pero es que es una realidad. O en Asia la gente va comiendo por la calle y tal. Es el momento de cena donde quizás le da más importancia y nosotros no, nosotros le damos importancia a la comida, a la cena, a la merienda, al desayuno, absolutamente a todo.
Aquí para celebrar algo, para lamentar algo, todo siempre es una comida, todo. ¿Quieres alguna te queda por ir a ver? ¿Qué sitio quieres ir a ver porque quieres, no sé, bueno, inspirarte o incluso solamente disfrutar, no hace falta inspirarte, pero ¿qué lugar te quedará mucho a lo mejor, pero ¿qué tienes en mente para un próximo objetivo de, oye, me voy a este sitio, a este país, para visitar justamente esto? Ya aprovecho.
Pues mira, de los poquitos sitios donde no he estado ha sido la India y con un poquito de suerte en febrero así voy a hacer un viaje a la India y voy a tener la oportunidad de poder disfrutar de la gastronomía. He comido mucha cocina india, pero no he comido la cocina local estando allí, ¿no? Y eso me apetece mucho.
Para ir cerrando unas preguntas cortitas y al pie, que además, ¿cuántas horas al día trabajas?
Yo soy un 24/7, si es que al final no tengo que estar físicamente aquí todo el día para decir que estoy trabajando, pero bueno, ponle que trabajo 14-15 horas.
¿Tienes algún libro ahora en tu mesita de noche?
Pues mira, ahora mismo estoy más en una fase de estudiar.
O de serie, a lo mejor.
Bueno, series veo, ahora mismo no estoy viendo ninguna serie, la verdad. Y de libros estoy leyendo a John Abercrombie.
¿Cuál ha sido tu último descubrimiento? ¿Una peli, una serie, una persona, un plato de comida, una prenda de ropa, un museo, un lugar?
Pues mira, estuve hace poquito en Copenhague y tuve la oportunidad de comer en dos restaurantes, Geranium y Noma. Y iba con una percepción de cómo podía ser mis comidas y la verdad es que fue brutal. Me lo pasé súper bien.
¿Tienes pensado una fecha de jubilación o tú quieres morir con el delantal puesto?
Yo creo que ya estamos en otra generación, indudablemente. Yo voy a estar cocinando y estaré metido en mil historias de aquí a que me muera. Pero a mí no me gustaría estar arrastrándome por una cocina. Yo creo que en mi mente personalmente me apetece un poco cuando esté todo como yo creo que debe de estar, pues intentar de relajarme, disfrutar de mi familia y disfrutar de las cosas que me gustan.
¿Paco Roncero va al supermercado a comprar como todo hijo de vecino o tiene diferentes ya proveedores para cocinar en su casa, quiero decir, en su casa?
No, yo cuando cocino en casa voy a comprar al mercado.
Ah, vale. Ferran Adrià, ¿quién es para ti?
Bueno, yo creo que para mí y para casi todo el mundo ha sido la persona que ha hecho que la gastronomía sea hoy lo que es hoy en día, ¿no? Para mí personalmente es la persona que me hizo, que cambió mi vida en todos los niveles, ¿no? Y creo que ha sido una persona muy, 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 muy importante. Pero indudablemente Fernández Adrià es el dios de la gastronomía.
Hay restaurantes donde lo importante no es la comida, sino que se va para después contar que se ha ido a ese sitio.
Muchos.
No vamos a dar ningún nombre, pero en España hay, suponemos. Un placer culpable en la cocina, un guilty pleasure. Es un plato que dices, pues a la gente a lo mejor no es demasiado tal, pero me gusta mucho este plato.
No, a mí dame un helado, que me los como, pero a kilos.
¿Qué restaurante te gustaría volver a repetir?
Pues mira, un restaurante que me encanta y que intento ir cada vez que puedo es Azurmendi.
¿Ratatouille es tu película favorita sobre cocina?
No, pero me reconozco que me gustó. Solamente la he visto una vez, ¿eh?
¿Frío o calor? ¿De qué eres más?
Hombre, yo un frío caliente.
¿A favor o en contra de las tapas?
Enamorado de las tapas.
¿Te gustaría dar las campanadas en televisión? ¿Te las has planteado alguna vez? Dices, uy, estaría bien ahí dar las campanadas.
Hombre, puede ser una cosa súper simpática. No, nunca me lo he planteado porque no considero que sea lo suficientemente famoso como para dar unas campanadas, pero oye, me encantaría, claro que sí.
¿Qué mejorarías de la hostelería madrileña si dijeran, puedes mejorar esto? ¿Qué harías para cambiar?
Bueno, yo creo que de la hostelería madrileña estará en un muy, muy, muy buen momento, pero yo creo que deberíamos de cuidar un poquito más esos menús para el día a día, para los trabajadores.
¿La canción que siempre cantas en un karaoke?
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela.
¿Prefieres vivir en una ciudad fea con buen tiempo o en una ciudad bonita pero con mal tiempo?
No, yo buen tiempo. A mí cuando empieza la lluvia me vuelvo apático.
¿Tienes alguna manía confesable o inconfesable que quieras confesar hoy aquí en el Taxi de Onda Madrid?
Bueno, tengo una manía y es que siempre desabrocho 100% los cordones de las zapatillas y siempre, si me voy a probar o cuando me he visto, me calzo primero por el lado izquierdo.
¿Tú eres más de pizzas o de hamburguesas?
A mí me gustan las dos cosas.
Esta pregunta me interesa especialmente, pero ¿cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono?
Hostia, tengo muchos números de teléfono.
De poderosa, a lo mejor, bueno, puedes decir uno a que sea. No el número, sino la persona, me refería.
no sé, muchos.
Sí, es verdad que siempre uno queda mal después con estas cosas. ¿Qué plato de fama internacional crees que está sobrevalorado?
¿La pizza?
La pizza está... esto es un titular. La pizza está sobrevalorada, dice Paco Romero.
Es que al final es verdad que... Bueno, hay pizzas y pizzas, la verdad es que sí. Pero, joder, tiene una fama mundial que es brutal y nosotros tenemos unas cocas que son maravillosas. Y
claro, le falta esa fama, ¿no?
Le falta ahí venderse.
¿Prohibirías que los comensales saquen fotos de los platos antes de comérselos? ¿No te da un poco de rabia esto de, pero cómetelo ya?
Mira, yo digo que el cliente cuando viene al restaurante, y yo en mi vida en general, soy de las personas que piensa que hay que ser feliz y disfrutar con lo que te hace. Entonces, si el cliente viene y quiere hacer una foto, que le haga una foto. Si quiere beber Coca-Cola, que beba Coca-Cola. Y si quiere beber un buen vino, que se beba un buen vino. Él es el que tiene que saber qué le apetece y con lo que es feliz en ese momento. Ya está, no soy yo quien para juzgarle.
¿Un consejo para los jóvenes cocineros que quieren empezar a hacer cocina en empezar?
Bueno, mira, esto es verdad que es un trabajo muy, muy duro, pero también es tan bonito. Que todo aquel que quiera empezar, que tenga claro que a esto hay que dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero que el éxito de una manera o de otra llega.
¿Un consejo que te dieron tus padres?
Bueno, mi padre me dijo que no me quemara las pestañas en un fogón y que intentara ser el mejor, ¿no? Y yo intenté hacerle caso.
¿A tu restaurante aquí en el casino qué vienen más? ¿Políticos de izquierdas o de derechas?
Viene poco político, ¿eh?
Así viene poco político.
Sí, porque al final el restaurante, como con esto de que es un restaurante de alta gastronomía y que pueda ser caro, pues yo creo que por miedo no vienen.
Tienen el dinero, pero claro, por miedo a que le echen la fotito no quieren de...
Sí, vienen pocos políticos aquí.
Que vengan más políticos, claro, que se gasten. Si es de su sueldo, se lo pueden gastar. ¿Qué expresión repites con más frecuencia?
Pues no lo sabría decirte.
Esta cosa siempre, yo sé que es fastidiada porque lo dices, a lo mejor dices una expresión, pero no recuerdas, pero seguro que si le preguntamos a tus compañeros, seguro que saben. Paco dice esta expresión.
Seguro. Ahora mismo no te sabría decir. Así un poco a veces, un poco a cachondeo, cuando estamos un poco apretados de trabajo, le digo, vamos, mueve el culo que tío parado y no lo he perdido. ¿No? Pero vamos, así es un poco en broma.
¿A favor o en contra de comer solo en un restaurante?
Cada uno come con quien le apetece y si comer solo puede ser por motivos de trabajo o porque simplemente te apetezca disfrutar de realmente de lo que estás comiendo.
Por ejemplo, no eres muy de comer solo, entiendo.
No, yo solamente siempre voy a comer con alguien.
¿Cómo te llevas con los periodistas gastronómicos? Porque además no son muchos, yo creo, en España, ¿no? O hay bastante... Yo es que no conozco demasiados periodistas gastronómicos.
No, los hay. Yo me llevo bien con todo el mundo. No es que yo soy un tío feliz.
Pero no es que... Pero a lo mejor no te fastidia un poco que vengan ahí a picar.
Bueno, mira, ¿sabes qué pasa? Que al final, indudablemente, ellos tienen que hacer su trabajo y nosotros el nuestro. Y al final, lo que marca realmente el ritmo del restaurante son los clientes. Entonces, bueno, son súper importantes, lo han sido, lo seguirán siendo, indudablemente. Pero también es verdad que ha cambiado mucho de lo que era un periodista gastronómico hace 15 años con lo que pueda ser hoy en día. También las redes sociales, date cuenta que probablemente yo llegue a, o muchos cocineros lleguen a mucha más gente que lo que te pueda llegar hoy en día un periodista gastronómico por las redes sociales, por lo mediático, etc.
¿Te ha venido algún influencer diciéndote, Paco, te promociono el restaurante y me das gratis de comer?
Así. A expuertas.
Si quieres denunciarlo, puedes denunciarlo aquí públicamente.
No, es verdad, es algo que últimamente es como muy típico, ¿no? Oye, mira, te cambio, tal. Pero bueno, también yo creo que ya nos conocemos todos y sabemos quién sí y quién no, ¿no? Y bueno, ahí ya cada uno toma sus decisiones.
Era que estamos llegando, ¿tienes carne de conducir? ¿Te gusta conducir?
Claro, tengo carne de conducir, sí.
¿Pero más de moto o de coche?
Pues yo soy más de coche, pero hay veces que vengo en moto.
Bueno, Paco Roncero, señores y señoras, niños y niñas, abuelos y abuelas, clientes todos del Paco Roncero Restaurante. ¿Cuántos restaurantes tienes en Madrid? ¿Tienes este? ¿Cuál más?
Bueno, ahora mismo tengo esto, tengo Estado Puro ahí en Cibeles donde hacemos cositas de tapas y luego en el aeropuerto Gastro Hub, justo antes del Fast Track, y de momento nada más.
Aunque no esté físicamente, puede usted venir a verlo a este restaurante Paco Roncero en el Casino de Madrid. Digo, no físicamente, porque sus platos, comer sus platos es un poco estar con él. Esto lo he pensado yo solo en mi casa. También puede verle, también pueden verle en Telemadrid, en Tupper Club y en algunos otros proyectos que tendrá, seguro. Y si quieren pueden ir a Dubai, al Sublimotion, quien quiera y pueda permitírselo. Así que Paco, gracias de corazón por recibirnos en este Casino de Madrid. Ahora puedo subir arriba a visitar el...
Sí, claro, ahora sube si quieres a verlo.
Tiene buenas vistas el restaurante, ¿no?
Bueno, tiene una terraza maravillosa. Por lo que creo que está...
El día hoy nos acompaña. Paco, que gracias de corazón, que vaya a ver el programa, que vaya a ver el restaurante y gracias por tu trabajo. Un abrazo.
Gracias a vosotros, gracias.
And I'm feeling good. I'm feeling good.
Ponga un taxi en su vida.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Les voy a decir una cosa que poca gente les habrá dicho, una verdad que no podía callar más, unas palabras que me ardían en la boca, que me golpeaban las cuerdas vocales, que me escocían el alma, que me retorcían los sueños, que aniquilaban mis pasiones. Les voy a decir una cosa, vivimos en una sociedad...
¿En serio?
Sí, así es, sí. Yo estoy aquí para decir lo que nunca nadie ha dicho, vivimos en una sociedad...
Exclusiva.
Y hay tipos de sociedades tribales, sociedades estratificadas, muy divididas, por ejemplo, cuando existía de manera muy clara la diferencia entre poder y pueblo, entre reyes y súbditos, donde había pobres carentes de todo poder, que eran la inmensa mayoría, y unos pocos poderosos, la casta, unos pocos tipos con poder, ¿no?, con fuerza.
Todavía mi semen es de fuerza.
Toreros creo que no había, eso sí, ¿eh? Y estamos nosotros, este mundo nuestro, este mundo del siglo XXI, el mundo de las civilizaciones, con rasgos como su forma de organización, las instituciones, la estructura social. Civilización, que es una palabra que procede del francés de principios de la Edad Moderna, del siglo XVI, civilisé, que significa civilizado, y del latín civilis, civil, relacionado con ciudadano, con civis y con civitas, que es ciudad. La evolución cultural de la humanidad, de los hombres y las mujeres, de los niños y las niñas, de los abuelos y abuelas.
¡No se oye!
La evolución del ser humano en tres grandes estadios, el salvajismo, la barbarie y la civilización, donde estamos ahora. Donde hay unas reglas, donde hay unas normas morales, donde sabemos diferenciar el bien del mal, lo correcto de lo incorrecto.
¿Cuál es el peor pecado?
Y como lo sabemos, se lo transmitimos a los que van viniendo. Se ayuda a los ancianos, se cuida a los pequeños, se respeta a las personas, se pregunta con educación, se pide las cosas por favor, se dice gracias, no sé. Un montón de cosas que vamos transmitiendo a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, que nos repetimos a nosotros mismos. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si la civilización se rompe? Si alguien decide apartarse del buen camino, si decide actuar por su cuenta, si dice se acabó, porque no le hacen caso en la administración, porque le han puesto una multa injusta, porque le han adelantado de mala manera la carretera, porque te han puesto los cuernos, porque no te dan el préstamo, porque le han tratado mal a tu hijo en no sé dónde. ¿Qué pasa si cruzamos la línea roja?
Hola, ¿qué deseas?
Quisiera una guamtortilla de jamón y queso con guampatatas y...
Lo siento, ya no servimos desayunos, ahora servimos el menú de almuerzo.
Yo quiero desayunar.
No es posible, ya no servimos.
Eso lo dices tú. ¿Ese es el encargado?
Sí.
¿Puedo hablar con él, por favor?
Claro. Rick, aquí hay un cliente que quiere hablar contigo.
Diga, señor.
Hola, quiero desayunar.
Ya no servimos desayunos.
Ya sé que no servís desayunos, Rick. Sheila me ha dicho que habéis dejado de servir desayunos. ¿Por qué os llamo por vuestros nombres y ni siquiera sé quiénes sois? Yo sigo llamando a mi jefe señor y trabajé para él 7 años y medio y en cambio entro aquí sin conoceros de nada, os llamo Rick y Sheila como si estuviéramos en una reunión de alcohólicos anónimos. No quiero ser amigo tuyo, Rick. Solo quiero desayunar un poco.
Si quiere, llámeme señorita Folsom.
Sheila, hemos dejado de servir desayunos a las 11:30.
Rick, ¿te suena de algo la frase el cliente siempre tiene razón?
Es Escuchábamos la versión doblada del joven por entonces Michael Douglas en la película Un día de furia, Falling Down, cuando al pobre Bill Foster, un hombre corriente, no le sirven el desayuno. El cabreo de un hombre normal, de un ciudadano más, cuando la civilización se convierte en barbarie, cuando el cabreo aparta de un manotazo las reglas sociales, la educación, la paz. Ese Bill Foster que podría ser tú, un hombre que solo quiere volver a su casa, pero el mundo parece que no le quiere dejar. Es mejor no cruzárselo ese día.
No podemos conducir por ti. Y yo siempre pienso, ¿y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí?
La furia, el cabreo están en nosotros. Hasta el más pacifista puede tener un día violento, puede cabrearse, puede sentir que el mundo está en su contra. Y te prometes que como te vuelvan a cobrar esa factura que ya pagaste en su día, vas a reventar del todo.
Sabéis que yo, cuando digo las cosas, las cumplo.
Despertar el demonio que llevamos dentro, ¿no? La civilización y sus, en ocasiones, formas tiránicas en el modo de tratarnos pueden despertar ese demonio. Ahí, claro, demonios con patas, que no hace falta que saquen nada. Hay asesinos, violadores, hay pedófilos, atracadores, hay gente malnacida. Eso son aparte. Les hablaba, señora, señor, de gente corriente que puede hacer reventar su caldera corporal. Cabrearse, sí, como hacemos muchas veces, y saltarse lo que es correcto, legal, moral y éticamente normal. Abajo la civilización y arriba la barbarie. En 2014, un argentino de la ciudad de Ramos Mejía, de nombre Damián Stifron, escribió una antología de 6 historias unidas por su temática, unidas por un cordón, por un hilo. Cuando caemos en el mal, cuando las normas se rompen, cuando se pierde la empatía.
Y sí, creo que sí, perdimos la empatía. Muchas cosas ya las damos por naturales o estamos tan invadidos de información que nos habla de lo terrible, de las cosas que suceden, que ya casi no les prestamos atención, pero sigue siendo terrible.
Y el cine también está para mostrar en pantalla lo que sería horrible en la vida real. Damián Stifron escribió esa antología de 6 historias y la armó para construir una película llamada Relatos Salvajes.
Es tremendamente liberador, no sabes lo catártica que fue esta experiencia, y creo que el placer que yo sentí expresando estas cuestiones se traslada de alguna forma a la plantilla. La gente se siente muy identificada por esos personajes, se sienten representados, son sus héroes en la pantalla, esos individuos comunes que se animan a hacer aquello con lo que todos soñamos o deseamos y que nuestro instinto nos está pidiendo, pero que como también tenemos la capacidad de reprimirnos y de evaluar el costo-beneficio, decidimos mejor quedarnos en el molde. Es decir, a menudo queremos contestarle a un jefe que nos maltrata delante de todos, o bajarnos del auto a pelear con alguien que nos falta el respeto en el medio del tránsito o que comete algún error que pone, por ejemplo, en peligro nuestra seguridad. Pero bueno, no lo hacemos porque sabemos cómo pueden terminar esas cosas. Estos personajes lo hacen.
¿Qué une los 6 relatos de estos relatos salvajes de Damián Stifron? Dice el director que les une la difusa frontera que separa la civilización de la barbarie, del vértigo de perder los estribos y del innegable placer de perder el control. Son 6 historias, 6, para hacer una de las películas más taquilleras de la historia del cine argentino.
¿En serio?
Y los taxis, te preguntarás, bueno, más que los taxis que aparecen, hay un relato brutal, brutalmente fantástico también, con Diego Iturralde, interpretado por Leonardo Sbaraglia. Diego es un empresario bastante adinerado, se nota por el coche que conduce, la ruta 68, la ruta que une las ciudades de Cafayate y Salta, un lugar de película, de carretera. Diego conduce a gran velocidad, pero se encuentra con un problema. Una vieja furgona destartalada le impide adelantar. Se lo impide a caso hecho y al final Diego pues acaba adelantándole, no sin antes dedicarle unas curiosas palabras a su conductor.
¿Sabes que sos un negro resentido? ¡Forro!
Forro, le grita desde el coche. Forro, para los no iniciados en el Argentina, es como tonto, como boludo. Le grita, le adelanta y Diego Iturralde sigue su camino.
Pinché una goma acá a la altura del kilómetro 60 de la ruta que une Salta Capital con Cafayate, digamos. Y quería saber cuánto tiempo tardarían en venir, más o menos, porque el coche es nuevo y la verdad que no me doy mucha maña con el cricket.
Pero el destino, el camino, yo qué sé, pues al final la rueda del coche de Diego se pincha, casi llegando a uno de los muchos puentes de la ruta 68. El pobre Diego se ve obligado a parar. Y esto que es el destino, o mejor dicho, el camino. La vieja furgona a la que Diego Iturralde había adelantado mientras le gritaba unas cuantas cositas, entre ellas forro, llega al lugar exacto de la carretera donde está el coche. Y ahí caben dos opciones. la civilizada, seguir adelante y ayudar a Diego, y la otra. Esa ya la saben ustedes.
En serio, ya fue, no tengo ganas de pelear. Si te ofendí, te pido disculpas.
¿Qué? ¡Para!
Escoge el hombre de la furgoneta la segunda opción, romperle el auto, mearle encima, defecar encima del coche de Diego Iturralde. Vamos, un espectáculo de cabreo importante.
Bueno, basta, loco, ya está. Me destrozaste el auto. ¡Tómatelas!
Y cuando parece que ya todo ha terminado para el pobre Diego, quizá sea su turno, el de Diego. Pero para eso ya ves tú esa parte de la película cuando termine el taxi de Onda Madrid. Hay otras cinco historias que completan la película, como la del veneno de rata, cuando un empresario inmobiliario y político, un déspota, llega a un abandonado y vacío restaurante en medio de la carretera provincial argentina. La camarera del lugar inmediatamente lo reconoce como Cuenca, que es el principal responsable de que su padre se suicidara, el hombre que no cesó de machacar psicológicamente a su progenitor.
¿Sabes cuántas veces soñé con tenerla así, delante de mí? Yo algo le voy a decir.
¿A decir? Por culpa de ese tipo se suicidó tu papá y lo único que se te ocurre es insultarlo. ¿Por qué no le ponemos veneno para ratas en la comida?
Está también la historia de Simon Fisher de Bombita, un ingeniero experto en explosivos que tiene muchos problemas con la grúa, que cada dos por tres se lleva su coche. Aunque él tiene razón en su defensa, la burocracia es implacable y eso puede hacer estallar emociones indebidas, la barbarie.
Son 560 pesos.
Mira, yo estoy un poco nervioso, así que te pido que por favor me escuches.
El cordón estaba sin pintar. Yo creo que deberías mandar a alguien a la dirección de donde me levantaron el auto para verificar que tengo razón. Después, en nombre del gobierno de la ciudad, pedirme disculpas.
Porque tengo razón. Devolverme la plata del acarreo e indemnizarme por todo este tiempo que me están haciendo perder.
O el capítulo de la boda. Bueno, el de la boda es muy bueno, ¿eh? La boda de Romina y Ariel, boda lujosa, salón enorme, platos refinados. Romina le presenta a sus invitados a su prometido y él hace lo propio con ella. Todo bien, todo perfecto, es el día del amor.
Mi corazón palpita como una patata frita.
Pero hay un pequeñísimo problema. Bueno, no tanto. Romina se da cuenta de que Ariel ha invitado a su amante a la boda. Y la lía, ¿no? La lía mucho, la lía muchísimo, la lía parda.
No me digas que todo esto es un plan de tu mamá.
Romina, en serio, cortala.
Tu mamá es una auténtica wedding planner.
¡Basta! ¿Qué te hice? ¡No te hice nada comparado con lo que me estás haciendo vos!
Ricardo Darín, Oscar Martínez, Leonardo Sbaraglia, Erika Rivas, Rita Cortese, Julieta Zilbergeber, Darío Grandinetti, reparto colar, reparto grande. Película coproducida por los hermanos Almodóvar, por Agustín y por Pedro. Estuvo nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera. ¿Qué pasaría si damos rienda suelta al demonio que todos llevamos dentro? Pues no lo hagan en la vida real, no lo hagamos. Pero vean esta película llamada Relatos Salvajes. Luis Rubiales, presidente de esta nuestra federación de fútbol, ya podría hacerse un book con todas las polémicas sobre su persona en los últimos meses.
Yo no puedo garantizar que el día de mañana no me vayan a meter un saco de cocaína en el maletero.
No se puede negar que Rubiales, que es de Motril, por si no lo sabían,
pero nací en Las Palmas de Gran Canaria,
intenta defenderse como puede de las acusaciones. Se recuerda con alborozo aquella rueda de prensa tras todo el lío con Piqué y la Supercopa, o la Supercopa de Piqué, bueno, para nombres colores. Una rueda de prensa un tanto esperpéntica.
Yo no creo que llegue al punto de que me encuentren tirando una cuneta con un disparo en la nuca, ¿no?
Ese hombre de Motril que a veces salía por peteneras con las respuestas, si lo queremos llamar respuestas, porque a veces parecían gags.
Mi hermana cayó encima mía y me partió las piernas de arriba abajo.
Ha sido noticia, sí, otra vez, y no vamos a decir en esta última ocasión, porque en el momento que grabamos esto, puede que sea la penúltima o la antepenúltima información sobre él.
¿En serio?
Ha sido noticia Rubiales, porque el Confidencial ha sacado varios mensajes que escribió Rubiales hijo, es decir, el presidente, con Rubiales padre en un grupo familiar, en un grupo de WhatsApp, donde el presidente pues hace comentarios despectivos a varios clubes de la Liga y enumera los que peor le caen: Valencia, Sevilla, Osasuna, el Barcelona, el Atleti. Cada cual sabe muy bien lo que manda en los grupos de WhatsApp, sea escrito o sea un audio de voz.
Todavía mi semen es de fuerza.
O lo que le mandan a uno, que se lo digan a Enrique Cerezo, presidente del Atleti.
Pues es un WhatsApp, de los mismos que te mandan películas eróticas, te mandan comentarios, te mandan cosas de estas, pues...
Ha sido noticia Rubiales por los WhatsApps, y entendiendo el fervor cotilla que todos padecemos, los periodistas los que más, que somos cotillas a sueldo, esto me parece una canallada. No por los periodistas, que en su deber están de contarlo si así lo consideran, sino de quien filtra estos mensajes. Porque ¿quién aguanta un WhatsApp puesto al ojo del público? ¿Quién dejaría que le leyeran sus mensajes privados? ¿Lo que decimos en confianza, en la intimidad, debe tener consecuencias en nuestra vida pública?
¿Me dejas que yo te hable en confianza como si fuera tu padre y el otro cabrón?
¿Qué mundo, asfixiante mundo, estamos creando si ya uno no puede hacer el chorra y decir chorradas en WhatsApp? Como cantaría Alejandro Sanz, cuando nadie nos ve, Rubiales podría hacerse un book con todas las polémicas sobre su persona, pero no incluir esta. Esto para los cotillas, que somos todos un poco, y a sabiendas, mientras lo leemos, lo dicho. ¿Quién aguanta un WhatsApp con tus amigos, con tu familia, en público?
Habitualmente voy caminando con una gorra y estos días me he quitado la gorra para que me vea todo el mundo la cara.
Con Carlos Padilla, el taxi de Onda Madrid.